RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Lola Martínez Rojo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Europa Abierta en este 28 de diciembre. Las banderas de la Unión Europea en Bruselas lucen hoy a media asta como tributo a Jacques Delors, el que fuera presidente del Ejecutivo Comunitario entre 1985 y 1995. Delors, recordado como Monsieur Europa, fue el inspirador del mercado único europeo, arquitecto del euro e impulsor del programa del intercambio de estudiantes Erasmus, y está ampliamente considerado como el más influyente de quienes han presidido la Comisión Europea. Fue un convencido europeísta y queremos recordar su aportación al proyecto europeo entrevistando a Ruth Ferrero, profesora de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid e investigadora adscrita al Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Otro asunto del que nos haremos eco hoy en el programa es el de la queja que ha presentado el Sindicato de Tripulantes de Vuelo denunciando a España ante la Comisión Europea y el Europarlamento por una presunta discriminación sexista. Según este sindicato, mientras los pilotos y mecánicos, en su mayoría hombres, pueden prejubilarse, la Seguridad Social no permite esta jubilación anticipada a la tripulación de vuelo, en su mayoría mujeres, cuando, según pone la denuncia, están sometidas igualmente a un gran desgaste. Ampliaremos este tema con Juan Ignacio Navas, socio director de Navas y Cusí, el despacho de abogados que ha presentado la queja ante la Comisión y la petición ante el Parlamento Europeo. Empezar con esa noticia que les dábamos. En el sector de la aviación española, los pilotos y los mecánicos, la mayoría hombres, pueden jubilarse anticipadamente. Sin embargo, las azafatas de vuelo, en su mayoría mujeres, no pueden hacerlo porque la Seguridad Social no se lo permite. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidió el pasado 18 de diciembre remitir a la Comisión Europea una queja del Sindicato de Tripulantes de Vuelo en la que denuncian a las instituciones europeas que se esté violando el principio de igualdad consagrado en la Carta Europea de Derechos Humanos. La queja del Sindicato de Tripulantes de Vuelo, que denuncia que España incumple este principio de igualdad, ha sido presentada tanto a la Comisión como al Parlamento Europeo por el despacho de abogados Navas y Cusí. Vamos a saludar a Juan Ignacio Navas, que es socio director de este despacho. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Juan Ignacio, ¿nos podría dar más detalles sobre la situación de los y las tripulantes de vuelo y por qué esta queja que dice que se viola el derecho de igualdad entre hombres y mujeres?
Bueno, a ver, vamos a ver, usted lo ha explicado muy bien. Resulta que en una aeronave en la que van todos, pues hay una parte que es la que usted ha señalado, el comandante, el mecánico de vuelo, incluso el cartógrafo, que se permite una jubilación anticipada. El resto de trabajadores, que es la tripulación de cabina, que es el que es las azafatas y los azafatos, pues no se les permite, es como una persona normal, o sea, pues tiene el mismo nivel de acceso a la jubilación que una persona normal. Entonces, por directivas comunitarias, debido a que cifras de alrededor del 80% son mujeres, en el derecho europeo sí que se considera una discriminación por razón de sexo. Bien, como usted bien ha dicho, pues ha entrado en el Parlamento, desde la Comisión Europea y se acordará la investigación preliminar. Eso es importante porque los temas que esas instituciones no le ven un recorrido, sencillamente pues no no hacen caso omiso de la queja.
Uh-huh. En esta queja señalan que la penosidad, con esta palabra, en el desempeño de este trabajo de la tripulación de vuelo es igual para pilotos que para azafatas. Sin embargo, no se recoge este derecho. ¿Por qué se hace esa discriminación, digamos?
Pues mire, pues yo no lo sé, pero la discriminación está. Porque penosidad, quiero decir, y como pasajero, frecuente que soy, ya sabes, porque vuelo mucho, los que están todo el vuelo de pie y atendiendo al personal son precisamente la tripulación de cabina, el sobrecargo y los azafatas y azafatos.
Tanto la queja como la petición que han hecho desde Navas y Cusí plantean la violación de varios artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del mismo Tratado de la Unión Europea que otorga a la Unión competencias para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. En este caso, ¿no se está garantizando?
Pues para nosotros es obvio que no, que hay discriminación y además de sexo, de sesgo. De género, ¿eh? Ya que la mayoría de las tripulaciones son azafatas, son mujeres.
Uh-huh. En su escrito señalan también que en el listado de violaciones es muy amplio y señalan que la práctica de la seguridad social en este tema es extremadamente grave, con estas palabras.
Sí, claro, es que lo es. Es que eso, pero no hace falta ni ser jurista ni nada. El avión vuelan todos y trabajan todos.
Uh-huh. Y ampliando nuestra perspectiva a otros países europeos, ¿existe esta desigualdad también entre pilotos y tripulantes de vuelo, azafatas o azafatos, o es una particularidad de nuestro país?
La norma es española.
¿Española?
Sí.
Sí, sí. O sea, en otros países no es así. Se pueden prejubilar igualmente.
No se lo podría decir, tendría que estudiarlo, pero es que es un tema que atañe al Reino de España.
Uh-huh.
Hombre, lo que sí que le puedo decir es que el sindicato recoge también compañías aéreas que extranjeras que tiene afiliados. Uh-huh. Precisamente en el sindicato español.
Uh-huh. ¿Y están esperanzados en que las instituciones europeas permitan resolver este trato discriminatorio, como dicen?
Absolutamente.
Sí, ¿por qué tienen esa esperanza? ¿Les han tenido una respuesta positiva?
Bueno, vamos a ver. Evidentemente eso cuenta, pero antes de empezar este camino, y no tiene ningún sentido que en un mismo avión en el que trabajan todos, hayan diferencias, más cuando hay una discriminación por razón de sexo.
Pues queda claro.
O sea, sería un tema, yo siempre lo he pensado, que sería un tema para que se dicte una resolución sin esperar aunque haya un expediente sancionador. Uh-huh. Porque es de tan sentido común que no lo podemos concebir de otra manera.
Juan Ignacio Navas, socio director del despacho Navas y Cusí, encargados de presentar, como os contábamos, esta queja del Sindicato de Tripulantes de Vuelo, que, como hemos escuchado, ha denunciado ante la Comisión Europea y la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, una denuncia que señala que España incumple el principio de igualdad en su sector porque, como hemos contado, pues los azafatos no se pueden prejubilar, al igual que sí pueden hacerlo los pilotos y también los mecánicos. Muchas gracias, Juan Ignacio. Seguiremos pendientes de esta noticia.
Discriminatoria por razón de ser mujer, porque el 80% de las tripulaciones son mujeres. Uh-huh. Y eso en derecho europeo es discriminación indirecta. Muy bien.
Pues estamos pendientes. Muchas gracias.
Gracias. Dios.
Hasta luego. esta Navidad, lo decíamos al comienzo, se están sucediendo los fallecimientos de personalidades muy relevantes para la construcción europea. Si ayer hablábamos del fallecimiento de Wolfgang Schäuble, considerado como el arquitecto de la reunificación alemana, ayer también fallecía a los 98 años de edad Jacques Delors, cariñosamente apodado como Monsieur Europe, señor Europa. Fue presidente del Ejecutivo Comunitario entre 1985 y 1995 y definido por Ursula von der Leyen como el arquitecto del relanzamiento del proyecto europeo y de la puesta en marcha de lo que hoy se ha convertido en la Unión Europea. El socialdemócrata francés fue presidente de la Comisión Europea en una década en la que la entonces llamada Comunidad Económica Europea se convirtió en una alianza política y pasó a llamarse lo que conocemos hoy como Unión Europea, que en esa década, recordemos, acogió en su seno a España y Portugal en 1986 y a Suecia, Finlandia y Austria en 1995 para sumar un total de 15 estados. Fue distinguido en 2015 como Ciudadano de Honor de Europa, condecoración que solo tienen también Jean Monnet y Helmut Kohl. Hoy vamos a analizar el legado político de Jacques Delors con Ruth Ferrero, profesora de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid e investigadora adscrita al Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Buenas tardes, Ruth.
Hola, buenas tardes.
Jacques Delors está considerado como el más influyente de todos los presidentes de la Comisión Europea. Se le considera un visionario del proyecto europeo. ¿Por qué tiene esta consideración?
Bueno, fue un hombre que se supo adaptar al contexto en el que le tocó vivir y sobre todo luchó de manera vehemente contra la parálisis, ¿no? Contra lo que se llamó en su momento la euroesclerosis, ¿no? Entre los años 70 y 80 el proceso de integración europeo no avanzó en la medida en lo que lo tenía que haber hecho. Si vemos un poco la evolución de ese proceso de integración, vemos que hay un gran parón en esa época, y gracias a Jacques Delors se consiguió avanzar en la aprobación de esa acta única que comentabais, con esa creación del mercado único. Se avanzó en políticas supranacionales, que son ahora mismo el eje sobre el que pivota, digamos, todo el proyecto europeo, como son las políticas de cohesión, y también quiso dar espacio a los jóvenes, ¿no? A través del impulso en el año 87 del programa Erasmus. Es lo que en otros términos se puede hablar de un tecnócrata ilustrado, una persona que escuchaba desde arriba, porque él venía de una familia burguesa, de socialismo socialista de base, socialista y cristiano de base, es decir, una persona que viene desde las élites económicas y políticas de su país, Francia, pero que supo escuchar y supo proyectar, digamos, la idea que tenía de Europa en el proyecto europeo.
Uh-huh. Entre los logros de Jacques Delors se le considera el inspirador del mercado único europeo, por supuesto también del euro. Como hoy recordaba en la Red X el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que hacía referencia a esto, ¿cómo se veía en su momento esta idea y cómo influyó Delors en su creación?
Bueno, esto estaba ya previsto en los tratados de Roma, y lo que planteó Jacques Delors fue a profundizar, digamos, en esa convergencia de políticas que finalmente daría lugar a esa creación del mercado único, y sobre todo al diálogo y la negociación política. Que era un hombre que creía profundamente en la creación de consensos. Y de hecho se sentó durante largas horas con Margaret Thatcher, ¿no? a llegar a acuerdos precisamente para avanzar en esa creación del mercado único, que era el hueso más duro de roer, ¿no? Margaret Thatcher en aquel momento. Pero yo quisiera también destacar de su figura política, además de esta creación del avance de la creación del mercado único, también algo que él comentó en su momento fue que solamente con el mercado no se creaba Europa y que había que avanzar en la línea de la integración política. Y de hecho, él todavía era presidente de la Comisión cuando se lanza el Tratado de Maastricht. Es verdad que dentro de las, digamos que es un hombre que es verdad que procede del socialismo francés, es el socialismo más conservador francés, y no era ningún revolucionario, pero sí que en términos de europeísmo clásico creo que es una de las figuras más relevantes que ha dado.
Delors gobernó el timón del Ejecutivo Comunitario en un periodo de grandes cambios. Entre ellos vamos a recordar la desintegración de la URSS o la reunificación de Alemania, que ayer hablábamos precisamente de Schäuble como uno de esos grandes prohombres, ¿no?, de esa reunificación que también moría ayer. ¿Cuál era la visión de Delors respecto al proyecto europeo?
Bueno, pues como decía, la idea era esa reunificación del continente, de terminar, digamos, con las fracturas provocadas después de la Segunda Guerra Mundial, el intentar concertar, ¿no?, un proyecto común también con Rusia. De hecho, se aproximó mucho a lo que la propuesta, ¿no?, realizada por Gorbachev de la Casa Común Europea, ¿no?, una Europa que llegase desde Lisboa hasta Vladivostok. Proyecto que ya conocemos que no funcionó, pero sí que apostaba, digamos, por esa construcción de un continente fuerte, un continente unido, en el cual las fracturas de tipo ideológico no fueran fragmentadas como habían sido hasta ese momento. Yo creo que, en todo caso, hay que reivindicarle como uno de esas, como una de esas figuras del proyecto europeo, pero que también era producto de ese propio proyecto europeo, un proyecto europeo que surge, digamos, desde las élites políticas y económicas y que tiene el objetivo de gobernar, pero sin contar con la ciudadanía. Es decir, una de las carencias del proyecto europeo actual es esa ausencia, ¿no?, de participación masiva por parte de la ciudadanía en esa construcción de una Europa que como decían, que como se dice, siempre tiene que estar unida, abierta y tiene que ser próspera. Pero también con la participación de la ciudadanía, y él es producto, digamos, de esa otra concepción que tiene que ver más con una Europa construida desde las élites, con una conciencia social, pero justamente en ese pilar social es en el que menos se pudo avanzar. Y luego, comparándolo con Schäuble, bueno, pues yo creo que en este punto Schäuble sale más bien mal parado, ¿no? Es verdad que jugó un papel importante en el momento de la reunificación alemana, pero también ha jugado un papel fundamental en las fracturas que hemos visto con el lanzamiento de, bueno, el artífice de las políticas de austeridad que intentaron acotar, ¿no?, en la crisis del 2000, de 2008, con los efectos sociales de incremento exponencial de las desigualdades sociales en términos dentro de los estados, pero también entre estados dentro de la Unión Europea, y también de las distintas desavenencias e incluso diría incremento de las desconfianzas entre estados. Por tanto, yo creo que no, que mientras que uno es el resultado de ese proceso de integración original y que intenta buscar esos consensos e integrar a todo el mundo, Schäuble no era este el caso.
Y con ese aumento que hay en los últimos años de una ultraderecha antieuropeísta, figuras como la de Jacques Delors son interesantes también ahora, ¿no?, de reivindicar de alguna manera.
Yo creo que hay que reivindicar a los clásicos, sí, es cierto, pero también hay que hacer autocrítica y también hay que saber evolucionar en qué medida o hacia qué Europa queremos avanzar. Es verdad que los padres fundadores y las madres fundadoras del proyecto europeo tenían una idea en la cabeza de cómo se fundaba, pero tenemos que ser conscientes que también esa idea tiene sus sombras. Es verdad que se construye un momento una Europa más unida, más próspera en lo económico, pero también es verdad que se construye una Europa frente al otro, ¿no?, en un proceso de descolonización. Es decir, los países europeos están perdiendo sus imperios coloniales, y se construye por un conjunto de personas blancas y cristianas, ¿no? De hecho, no es no en vano, todos los padres fundadores tienen ese pozo cristiano de fondo. Y yo creo que es verdad que los tenemos que tener de referencia, pero que hay que avanzar y hay que intentar reivindicar también otro tipo de Europa que avance en ese proceso de integración, pero con otro tipo de valores y que se modernice en ese sentido, ¿no? No mantenernos estáticos en esa idea de estos grandes hombres que fueron también producto de su tiempo. Ahora tenemos que avanzar y tener a nuestras mujeres y a nuestras grandes mujeres y a nuestros grandes hombres también producto de la época en la que vivimos.
Desde luego. En ese sentido, estaba pensando en el programa de intercambio Erasmus, que también fue él, Jacques Delors, uno de los grandes impulsores de este programa, porque es una forma también de fomentar la unidad europea desde los más jóvenes, ¿no?
Bueno, yo creo que es un programa que es excepcional. Es excepcional por varias razones. Una, esta que has comentado, pero también porque es una manera de conocernos entre nosotros, ¿no? El hecho de conocer cómo piensan otras personas que viven en otras realidades nacionales que son diferentes nos permiten, por un lado, conocer esas otras realidades, pero también darnos cuenta de que no somos tan excepcionales en nuestros problemas cotidianos, ¿no? Y esto hace que, de alguna manera, los jóvenes que experimentan ese programa, pues crezcan también y de hecho yo disfruté durante de una beca
Del
Erasmus, ¿no?
Erasmus, sí.
Y lo aprovechas de la forma en la que dices, bueno, en realidad no somos tan diferentes, sí que tenemos nuestras peculiaridades, tipo cultural, si se quiere y tal, pero en lo que es la cotidianidad, en lo que son los problemas de la gente, no estamos tan alejados. Y esto hace que el no refugiarnos en la excepcionalidad se consiga crear unas identidades mucho más amplias, mucho más inclusivas. Y que apuesten también pues por una mayor ¿no? Cultura política democrática que nos lleva precisamente a la construcción de esas sociedades abiertas.
Así que como profesora también me imagino que creen en la educación, ¿no? Como una forma de integrarnos y de sentirnos más europeos. Más información a lo mejor también sobre, y más educación sobre lo que es Europa, el proyecto europeo.
Sí, por supuesto, eso por supuesto, ¿no? Desde la secundaria, desde la primaria incluso, ¿no? Que haya una conciencia de eso. Quizás yo apuesto más por algo más lúdico, ¿no? Que no sea tan ladrillo, ¿no? Que
Institucional, ¿no?
toca, que toque institucional, que toca estudiar. Pero por eso creo que esos programas Erasmus, que se han ampliado también a gente más joven, que ya también en secundaria, en bachillerato, yo creo que eso es fundamental. Porque una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es verlo y vivirlo, ¿no? Y yo creo que una vez que los chavales, las chavalas viajan y conocen y hacen amigos de otros países, se dan cuenta de que se pueden construir cosas mucho más ricas y mucho más enriquecedoras, desde luego.
El Interrail también es una buena herramienta, por ejemplo.
También.
Ruth Ferrero, profesora de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid, muchas gracias por haber estado en Europa Abierta hablándonos de esta figura de Jacques Delors. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Pues hoy vamos a despedir Europa Abierta con Salvador Sobral, el músico y cantante portugués que en septiembre presentaba su cuarto disco, Timbre, con el que está girando por varias ciudades europeas. Y canto para después dejar entrar. Según cuenta Sobral, el título surgió por dos razones principales. La primera y tal vez la más obvia es porque antes de todo, en esta vida, Sobral es cantante, un intérprete y lo que más le define y distingue es su voz, su timbre. La segunda razón es el hecho de que le interesa mucho el concepto de timbre, dice como color. Según el artista, es un disco con una paleta colorida de timbres disparando claridad. Añade además que el timbre es igual en muchas lenguas latinas y germánicas. Se escribe igual y significa lo mismo. Parece que el concepto de timbre es universal y nos pone a todos de acuerdo. Como decía, vamos a tener la oportunidad de escuchar a Salvador Sobral en varias ciudades europeas, entre ellas Madrid, en el Teatro Zirkoprice el 25 de enero. También estará en Bremen, Alemania, el 31 de enero. En este país tiene varias citas en diferentes ciudades. El 4 de febrero estará en Zúrich, en Suiza, y el 8 de febrero en Barcelona. Con Salvador Sobral, en la mejor compañía, Europa Abierta se despide. Hasta mañana. Canto para ti, canto por nós, canto en sordina y canto en alta voz, canto pelos otros que cantaron sós. Para emocionar, para impressionar, para agradar, para me afirmar, canto por instinto y leve erudição. Canto por vocação, por
não ter outra senão canto por paixão e canto por ambição. Canto sem qualquer razão, vai caindo a afinação. Canto o ar do pulmão com o bater do coração. A inocência de crescer e a angústia de envelhecer ao ver.